ti, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauto Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El fiscal Nisma pendiente de justicia en Argentina. El fiscal argentino Alberto Nisma, este 18 de enero, cumple 10 años de su asesinato político en su casa de Buenos Aires, Argentina, en el 2015, un día antes de exponer su caso investigativo de un complot del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la Comisión de la Legislación Penal de la Cámara de los Diputados de Argentina. El juez Nisma había certificado la improcedencia por inconstitucional y por delito penal de ocultamiento de la verdad sobre los asesinos en la Asociación Mutual Israel-Argentina, AMIA, ocurrió el 18 de julio de 1994. Y de traición a la patria por el memorándum de entendimiento del 2013 a la presidenta argentina Cristina Kirchner. En la Cámara Federal de Argentina, un informe de 56 páginas del fiscal federal Eduardo Traiano presentó el 11 de enero de 2025, concluyó que el juez Alberto Nisma fue víctima de homicidio y que su muerte estaba vinculada a su investigación del caso de la AMIA y concretamente con el memorando de entendimiento de Argentina con Irán. El fiscal Taino precisa en su informe que la investigación inicial del caso estuvo plagada de irregularidades y de acciones tendientes a desviar su curso, en las que sugiere la intervención de funcionarios del gobierno de entonces. Sobre esa base están imputados el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y autoridades policiales, entre otras. La Fiscalía resalta la participación de espías, tanto de la Secretaría de Inteligencia como del Ejército. Por eso, requirió la desclasificación de archivos secretos. El gobierno de Javier Milei comunicó que envió documentos en relación al caso Nisma. Recordemos que el 12 de abril de 2024, la Cámara de Casación Penal aprobó en su fallo que Irán de los Ayatolás fue el actor intelectual del atentado terrorista a la AMIA y a la Embajada de Israel en Buenos Aires y ordenó su ejecución el grupo de la milicia Hezbollah y definió tal situación de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, el 13 de noviembre del 2024, un tribunal de segunda instancia de apelaciones ratifica la condena a 6 años de cárcel contra la expresidenta argentina Cristina Kirchner por corrupción, o sea, por el delito de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo, cuando estuvo firme, su defensa apeló contra la Corte Suprema de la Nación y aunque esta no se impone plazo para decidir, la Corte Suprema ordenó que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por la causa de los sauces o Tetsun. El máximo tribunal rechazó la apelación el 16 de diciembre de 2024. La situación de criminalidad de la expresidenta Kirchner fue referida por el senador estadounidense Ted Cruz cuando pidió al mandatario Joe Biden que sancionara a la vicepresidenta argentina por corrupción y la clasificó de cleptócrata. Las palabras del senador Ted Cruz en la red fueron: el Departamento de Estado de Biden está haciendo la vista gorda con Cristina Fernández de Kirchner, con las sanciones por corrupción. Es una cleptócrata convicta que ha sido acusada de obstruir investigaciones sobre el terrorismo iraní. La nueva realidad en Estados Unidos, donde tomará posesión el presidente 47, Donald Trump, y pudiera ser un hecho concreto el mensaje del senador Cruz e ir más la investigación de los conciliábulos entre el gobierno de Cristina Kirchner y la tiranía castrocomunista en el tráfico de drogas y desestabilización de la región latinoamericana. Sería muy importante para la libertad de países latinoamericanos bajo dictaduras, en especial Cuba, que el senador Ted Cruz y el presidente argentino Milei hagan causa común en ese propósito de liberación y humanista. La justicia está muy cerca a definirse quiénes son los victimarios del fiscal Alberto Nisman. Y la nueva era de la democracia y la libertad asegurada por el presidente argentino Javier Milei ha propiciado la separación de poderes republicanos o Estado de Derecho en el país, donde el sistema judicial es verdaderamente independiente en sus decisiones y será de provecho para la libertad en Argentina. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Hinchard, titulado Martin Luther King, un mártir de la desobediencia civil. Uno de los principios básicos en la lucha cívica no violenta es basado en el pensamiento de Martin Luther King, cuando nos manifiesta que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. También nos legó que siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. Esto siempre lo recordamos en nuestras vidas, pero se hace más importante e interesante al conmemorar el nacimiento de King el 15 de enero de 1928 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. En estos principios actuamos muchos cubanos del movimiento de derechos humanos en Cuba para lograr de forma cívica una transformación que nos permita suprimir una cruel tiranía que ha usurpado la voluntad ciudadana y violenta sus derechos humanos básicos. Debido a que la injusticia afecta a todos en todas partes y ha habido una gravosa permisividad y apoyo financiero y económico de las democracias en el mundo al régimen castrocomunista, el sufrimiento del pueblo cubano se ha prolongado por 66 años y se ha expandido como una enfermedad mortal por países latinoamericanos. Es hora que los países democráticos muestren su apoyo al pueblo cubano y no a la tiranía totalitaria comunista de Castro Díaz-Canel, un régimen depredador de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En estos momentos que el régimen de terror está excarcelando a algunos prisioneros de conciencia y política, la cifra de prisioneros a excarcelar no son suficientes por el alto número de personas en cautiverio por causas políticas. Incluso, junto a este proceso de excarcelación, van acompañados de otras personas que ingresan en las cárceles, como Juan Luis Bravo Rodríguez y Niobe García Fournier, todos por simplemente hablar y expresarse públicamente. Exijo la liberación incondicional de todos los prisioneros políticos y que se incluya a Bravo y a Niobe. La libertad del pueblo cubano sería facilitadora para honrar verdaderamente la memoria de Martin Luther King en Cuba. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Martin Luther King, pastor, filósofo y civilista estadounidense que nació en 1929 y murió en 1968 después de un asesinato. Un derecho retrasado es un derecho denegado. Y esto es lo que nos ha sucedido a nosotros los cubanos, que pensábamos que en 1959, con el nuevo proceso revolucionario, iba a haber libertad para todo el pueblo cubano. Sin embargo, se demostró que no era un proceso revolucionario, sino una revolución comunista que cambió todo el sistema legislativo y toda la vigencia de la República para imponernos un Estado totalitario comunista. Por eso hoy le traigo un tema muy relacionado con esta situación y que podemos aprovechar este conocimiento de esta persona que escribió sobre este tema, y lo tengo titulado El presidente Trump ocupa su cargo este 20 de enero. El presidente 47 de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un difícil trabajo por hacer. Él habla de la paz entre Rusia y Ucrania, la paz en el levante mediterráneo y devolución de los israelitas secuestrados por el movimiento terrorista Hamas. Muy importantes temas para la paz en el mundo. Sin embargo, existen otras preocupaciones del presidente Trump que pudieran ser situaciones secundarias e incluso tribales cuando comparamos con el tema candente de las tres tiranías caribeñas que desestabilizan la región y también a la nación americana, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Del mismo modo, en uno de los importantes temas de Trump y el Levante, está Cuba castrocomunista como un régimen desestabilizador de esa zona mediterránea oriental. Trump debería tomar las cosas en primer orden con el régimen antisemita cubano. Cuba comunista, sus recursos financieros y materiales los gasta en desacreditar en organismos internacionales para derrotar la democracia israelita. Ya lo intentó con el apoyo soviético y salió derrotado el gobierno cubano cuando envió sus tanques y otros armamentos militares a la guerra de Yom Kippur en 1973 y la guerra de desgaste de Egipto contra Israel en 1967 a 1970. El régimen castrocomunista está en quiebra para mantener a la población nativa, pero sí tiene muchos recursos para su injerencia y desestabilización de otros países. Por eso, la estabilidad de las tiranías de Venezuela y Nicaragua, la emigración forzada como arma política para influir en el tercero, el tráfico de drogas con transnacionales delictivas y la instauración de bases militares de Rusia y China en su propio territorio nacional. Ya el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel lo afirmó en Moscú a Vladimir Putin: tenemos un enemigo en común, los yanquis. Esto ya lo ha demostrado las autoridades tiránicas cubanas con la presencia de buques, submarinos nucleares y bases militares, satélites, espías, dronas. Solo faltaría la presencia de cohetes nucleares en la isla. Por aquella cosa belicosa del régimen castrista, les traigo este importante artículo publicado en The Hill por Keaton Naughton. Cuba, no Panamá, debería ser la máxima prioridad de Trump. El presidente electo Donald Trump tiene un acuerdo. De la nada, el presidente entrante decidió que uno de sus primeros pronunciamientos en materia de política exterior sería exigir mejores condiciones para el paso del Canal de Panamá, después de no haber mencionado ni una palabra al respecto durante la campaña electoral. Naturalmente, aumentó la retórica por el tiempo, solo para pasar a un pasatiempo viejo: la compra de Groenlandia, una propiedad de 2.186.000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 55.000 habitantes, una isla que es más grande que Colombia y México, y que necesita reformas, cuyos nombres demuestran que el sector inmobiliario, si no estás mintiendo, no estás intentando. Si Trump puede obtener un descuento especial para el canal EZ Paz, sería fantástico, pero ese no es el problema. La cuestión es una cuestión de prioridades. Los problemas económicos y de seguridad de Estados Unidos en América Latina no empiezan ni terminan con los peajes del canal, el narcotráfico, la inmigración ilegal, la inestabilidad política en México. Son, con diferencia, las mayores crisis. Afortunadamente, el equipo de Trump se ha centrado en esas cuestiones. Lo que viene a continuación no es Panamá, sino Cuba, y después de eso, los más urgentes son Venezuela y Nicaragua. Los peajes del canal de Panamá tal vez ni siquiera estén entre los 10 primeros, si se tiene en cuenta el caos en Haití, la inestabilidad de Honduras y Guatemala y el lavado de dinero en todas partes. Después de 4 años de una política de seguridad nacional débil por parte del presidente Biden, Trump tiene una oportunidad real de mejorar de manera fundamental la seguridad de los Estados Unidos en el Caribe y beneficiar la economía, pero no puede hacerlo perdiendo el tiempo en cuestiones sin importancia. La mejor oportunidad es Cuba. En ningún momento en los 65 años el brutal régimen marxista cubano ha estado tan cerca del colapso. Cuba democrático aportaría enormes beneficios económicos y de seguridad, y es la oportunidad política e histórica perfecta para Trump. ¿Qué sería más impresionante? Ser conocido como el presidente que hizo lo que otros 11 presidentes no pudieron hacer, liberar a Cuba, o el tipo que ahorró unos cuantos dólares en los peajes del canal. El régimen cubano se está pudriendo y el país se encuentra en una situación lamentable. Los cortes eléctricos en todo el país son ocurrentes, regulares, La inflación es galopante y nunca ha pasado del 20% en los últimos 3 años. El país también se está despoblando rápidamente. Más de 2 millones de personas se han ido en los últimos años. El gobierno de Cuba está en bancarrota, aunque los cleptócratas que lo dirigen no lo estén. Una investigación del Miami Herald reveló que los autoproclamados marxistas defensores del proletariado han robado miles de millones de dólares y lo han guardado en cuentas ocultas. El gobierno comunista y el conglomerado grupo de administración empresarial S.A. Gaesa, controlado por los militares, son en realidad una colección de gánteres que dejan al pueblo cubano en una pobreza desesperada. A diferencia de cualquier otro momento de las últimas 6 décadas de gobierno, Cuba está ahora prácticamente sin amigos. Más concretamente, sus amigos no pueden o no quieren rescatar al país. Rusia ya no puede proporcionar ninguna ayuda militar y, en cambio, está atrayendo a jóvenes cubanos como carne de guerra. Los cleptócratas de Venezuela y Nicaragua parecen más centrados en consolidar su propio poder y robar todo lo que puedan. Todo suma los beneficios de expulsar a los criminales que dirigen Cuba. Sería mucho mayores que un simple descuento en el canal. Durante décadas, Cuba ha espiado a Estados Unidos y ha sido un centro de actividades antiamericanas en el Caribe. La Cuba comunista ha desestabilizado gobiernos y ha ayudado a financiar un régimen venezolano y ha confiscado bienes estadounidenses y cuyas bandas criminales amenazan a los Estados Unidos. Estados Unidos ni siquiera puede deportar inmigrantes ilegales cubanos porque el gobierno no los acepta. Dejando eso de lado, el hecho de que Cuba haya estado detrás de los ataques a diplomáticos estadounidenses es motivo por sí solo para una respuesta agresiva. Trump debería empezar por volver e incluir al gobierno, al ejército cubano en la lista de patrocinadores del terrorismo. Increíblemente, después de las revelaciones de corrupción de Miami Herald, Biden le dio a las autoridades y ladrones de La Habana un regalo de despedida eliminándolos de la lista. Trump debería usar un megáfono en las redes sociales para poner de relieve el sufrimiento en Cuba y la complicidad de los izquierdistas en América Latina con el apoyo al régimen. Es indignante que México esté enviando combustible. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declarado denunciosamente su solidaridad con los cleptócratas que han estado oprimiendo a los cubanos durante décadas. Trump debería exigir que Cuba libere a todos los prisioneros políticos, devuelva el dinero robado al pueblo cubano y permita elecciones libres y justas con múltiples partidos. A cambio, debería ofrecer la eliminación de todas las sanciones y restricciones de viajes y la normalización de las relaciones, pero solo si se cumplen todas las condiciones, asegura Kitt. El régimen cubano no llega a un acuerdo. Trump debería endurecer el embargo y añadir a su lista de exigencias que embargo la de poner fin a su subsidio que México otorga al régimen criminal de Cuba. También debería impedir que Venezuela o Nicaragua envíen asistencia militar. Los ladrones en Cuba son tan débiles como Bashar al-Assad y temen tanto como ellos una revuelta popular. Por esa razón, Trump debería presionar con toda su fuerza y no ceder. Podría ofrecer a los líderes la oportunidad de una salida segura y apuesto a que muchos de ellos la aceptarían, en particular si piensan que, de lo contrario, podría expulsarlos por la fuerza. Al igual que cuando Saddam Hussein y Assad fueron expulsados del poder, y como Cuba es un estado unificado con una sola lengua, una cultura occidental, a diferencia de Irak y Siria, no será fragmentada en pedazos. La isla se parece mucho más a Polonia, a Chequia, antes de la caída de la cortina de hierro, que a los calderos de celos étnicos del Oriente Medio. Cuba tiene pocos amigos y sus recursos militares no pueden compararse con los Estados Unidos. Venezuela y Nicaragua pueden ser más fuertes, pero ninguno de ellos tiene esperanza de proyectar suficiente fuerza para apuntalar la dictadura cubana. Habrá oportunidades para el comercio, la retratación de migrantes ilegales y la eliminación de un centro de espionaje contra Estados Unidos. si Trump realmente quiere poner a Estados Unidos primero, su prioridad debe ser la mayor ventaja y ganancia a largo plazo, no el dinero fácil. Hasta aquí concluye Cale Nauren su artículo en The Hill. Muy importante, los invito a que ustedes lo lean y puedan hacer un análisis de este y verán que en realidad está muy cerca de las condiciones actuales y que puede ser un proyecto objetivo para cumplir contra la dictadura comunista en Cuba. Y este es el objetivo que tenemos todos nosotros, que los países democráticos, especialmente la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, todas las democracias del mundo apoyen al pueblo cubano en esta visión de Cale Nauren, y verdaderamente se ejercería una presión muy grande y el pueblo tendría un cambio profundo que llevaría a la libertad y la democratización del país. Por eso sería muy oportuno que las democracias recordaren este artículo de Cale y que lo pongan en acción. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado. Y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro, estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo, si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo, 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.